Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, les habla Diego Suárez. En el programa Voces que Inspiran, a través de la Radio Martí de las Tierras Libres de Norteamérica. Este programa Voces que Inspiran es patrocinado por la Fundación Inspira América, que dirige el doctor Marcel Felipe y el que les habla Diego Suárez. La causa de Cuba se mantiene viva, la causa de Cuba por la libertad y la democracia para ese noble pueblo cubano se mantiene viva. Queridísimos compatriotas, tenemos que seguir esta lucha hasta que consigamos la libertad para nuestra patria. Hoy el programa Voces que Inspiran tiene un gran patriota dentro de la isla con el cual vamos a estar conversando y quiero hacerle una serie de preguntas porque en Cuba están aconteciendo en estos momentos todavía más atrocidades que las que estaban aconteciendo durante tanto tiempo. Ha habido un recrudecimiento de la tiranía sobre el pueblo cubano y la persecución y la represión es algo que desde el exterior sabemos, porque tenemos todas las informaciones, es algo que está ocurriendo inexplicablemente. La tiranía castrocomunista no quiere entender que el pueblo cubano lo que necesita es democracia y libertad. El pueblo cubano lo que quiere es que la tiranía se marche. Que ya la época de los hermanos Castro terminó y la tiranía castrocomunista no ha funcionado durante cerca de 60 años. Y el pueblo de Cuba no puede seguir bajo este yugo. Hoy tenemos a un gran patriota dentro de la isla, del movimiento Reflexión, y nos va a hablar desde el pueblo de Camajuaní. Mi querido Librado Linares, te habla Diego Suárez.
Un gran saludo para usted y para todos los radioescuchas.
Librado, es un honor y un placer que tengas la valentía de hablar a través de las ondas de Radio Martí, porque yo desde aquí, desde la cabina de Radio Martí, en Estados Unidos no tengo ni la seguridad del Estado ni nadie que me vigile. Vivo en un país de total libertad, pero sé que desgraciadamente en nuestro país, nuestra querida Cuba, sabemos los riesgos. Por decir solamente las verdades, porque no queremos que digas nada que no sea nada más que la verdad. Pero decir la verdad en Cuba hoy es precisamente un delito perseguido, porque los cubanos no pueden decir las verdades de lo que está ocurriendo dentro de la isla. Pero bueno, Librado, te agradezco mucho que estés, hayas aceptado hablar a través de este programa Voces que Inspiran. La Fundación Inspira América, estamos haciendo todo el trabajo que nos corresponde como cubanos, ¿no? No estamos buscando créditos, ni mucho menos por ellos, pero sí tenemos que tratar de acortar el tiempo de la tiranía castrocomunista en control de la isla, que ya va por más de medio siglo. Han pasado 4 generaciones y todavía no hemos conseguido el sueño de liberarnos de ese maldito régimen tiránico castrocomunista. Pero todo parece ser que las cosas están más cerca que nunca, pero tenemos que ponerle en la mente del pueblo cubano de que el pueblo cubano de la isla tiene derecho a conquistar los derechos que le fueron conculcados en 1959. Y creo que es hora ya de que el pueblo cubano de la isla y el pueblo cubano del destierro, uniendo nuestros esfuerzos como así lo estamos haciendo, logremos que estos bandidos y tiranos que durante tantos años han estado martirizando la isla entiendan que tienen que dejar el poder para poderse realizar unas elecciones libres y democráticas y para que el pueblo elija a sus gobernantes. Estimado Librado, ¿qué me puedes decir de la situación en relación a José Daniel Ferrer y lo que ha acontecido, lo que aconteció en la semana pasada con la represión que se supo que hubo a través de toda la isla? ¿Qué puedes decirle al pueblo cubano de la isla y puedes decirle al mundo para que nos escuchen las verdades de lo que está aconteciendo en Cuba?
Okay, ante todo, vaya, me reconforta el hecho de que me dé un espacio por Radio Martí, que es la voz de la oposición democrática cubana y por extensión del pueblo de Cuba, de la sociedad civil emergente que se abre paso en el escenario nacional. Y quiero empezar por José Daniel Ferrer, que es mi hermano, somos la misma causa, la llamada causa de los 75 o de la Primavera Negra. Él es uno de los principales líderes de la oposición y le hicieron un reportaje televisivo que fue infame, todo lleno de mentiras, inclusive instituciones serias, usando lo que se conoce como ingeniería invertida, han desmontado el reportaje, se sabe que es falso. Además, no tiene sentido, que es un absurdo pensar que en un régimen como el que existe en Cuba, por años y años, se está encabezando un grupo armado, encapuchado, portador de armas blancas, etcétera. Eso es un asunto, que estuviera preso hace mucho tiempo, igual que lo de los cabezazos, etcétera. En los 5 minutos, a partir de las 72 horas de su arresto, su esposa pudo hablar con él 5 minutos. Y entonces le pudo decir, en apretada síntesis, cuáles eran los motivos que la policía política estaba esgrimiendo en su contra. Eran 3. 1, su activismo continuado e intenso. 2, que ellos dicen que él apoya las políticas de Trump contra La Habana. Y 3, porque eso era antes de las mañanas de elecciones, el 20 de octubre, eso fue el 1 de octubre, que no iba a permitir que estuvieran acá ahí en el contexto de las llamadas elecciones, ¿no? Las elecciones a la mañana del 20 de octubre. Sin embargo, le montaron ese aparatoso reportaje televisivo, así como otros artículos en el periódico Granma, escrito por el periodista Dilbert Reyes, y eso para crear, tratar de revertir la situación antes de las elecciones que debían efectuarse en el Parlamento Europeo, dar un golpe de efecto, revertir la situación a favor del régimen, y por esa vía tratar de que no se produjera la resolución que finalmente se produjo, porque no creyeron los parlamentarios europeos en el contenido de todas estas mentiras, atroces, estas mentiras y toda esta manipulación con respecto a los Daniel. De modo que está claro que los Daniel Ferrer está preso, no por todas esas sartas de mentiras que se dijo en el reportaje y que se escribió en el periódico Granma, sino justamente por eso, por las 3 cosas que mencioné y que él le pudo decir en apretada síntesis de su esposa. Todo para indicar que lo van a encarcelar, de hecho, casi que es un hecho ya, tiene creo que hasta petición fiscal y todo, por desobediencia. Se sabe cuáles son, cómo es el comportamiento del régimen. En Cuba no hay una administración de justicia ni imparcial, ni independiente, ni hay un Estado de Derecho. De modo que la policía política es muy fácil hacerse 4 o 5 colaboradores y que sirvan como testigos de la fiscalía y llevar a prisión a quienes decían que tienen que sacarlo de la escena nacional. No obstante, eso queda la cuestión pendiente de que pudiera ser que ese fuera el comienzo de una oleada represiva. Quizás la solidaridad internacional fuerte que se ha producido sobre el caso de José Daniel y los 3 hermanos más, que también tiene muchos méritos también de un
padre. Claro, claro.
Es lo que quizás ha hecho hacer una revalorización de los personeros del gobierno cubano, del régimen cubano, en términos de costos y beneficios. Entonces quizás por eso no se produjo la represión ampliada. Pero aún así pende como una espada de Damocles sobre los activistas prodemocráticos en Cuba, de que en algún momento se pueda producir una oleada de represión del tipo de la Primavera Negra del 2003. Ese es el caso de José Daniel. Yo he escrito 2 trabajos sobre él. Obviamente está injusto. Sinceramente, él es una persona que piensa diferente y que ha tratado de poner en práctica sus pensamientos en conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque realmente él tiene unos derechos que le asisten por el solo hecho de haber nacido y de ser una persona. Y ningún régimen se los puede dar ni se los puede quitar. Son los que él tiene y él lo ha ejercido con valentía, entonces uno está pagando el precio. También la otra cuestión de la represión que surgió en torno al 10 de diciembre y todo, es porque todo parece indicar que por razones del escenario internacional, que está matizado, está muy controversial, pero que realmente han visto muchas manifestaciones en diferentes países del mundo, como en Hong Kong y en América Latina, por ejemplo, en el caso de Bolivia, cómo se ha ido fijando un sustrato cultural donde los valores y las actitudes que favorecen la democracia y la libertad, o sea, hacen más que menos, se han ido fijando, y entonces, pues, porque eso es un proceso también de asimilación, de incorporación, como una, como a modo de cultura, esta cuestión de todo valor, aunque también son inherentes a la persona humana, pero también hay un proceso de aprendizaje donde se perfecciona y se perfila esas actitudes, esos valores que son congruentes con la libertad y con la democracia. Y entonces, en vista de eso, todos los regímenes estos autoritarios, de matriz autoritaria, porque hay diferentes tipos de regímenes, no democráticos, no todos son igual, pero todos se han asustado, o si cabe la palabra, o al menos han tomado las medidas. Y entonces, en ese contexto, es que se ve un aumento de la represión, un aumento sobre el aumento, porque la represión aumentó increíblemente cuando Obama produjo el deshielo y visitó a Cuba, automáticamente ellos se asustaron, y empezó el pico represivo ahí. Eso hay que aclararlo, no es como consecuencia de las medidas de Trump. En el mejor momento de la relación entre Cuba y Estados Unidos en 60 años, ellos aumentaron la represión, porque realmente ellos lo que no quieren es ceder el poder. Ellos sencillamente tienen una fortísima vocación totalitaria, y eso los hace comportarse de la manera que se comportan. Y entonces, bueno, pues nada, son arremetidas represivas una tras otra. Claro, siempre la libertad es un bien que tiene que ser conquistado. Ningún régimen no democrático, ninguna autocracia, cede la libertad espontáneamente. Y entonces, ellos están reprimiendo, nosotros tenemos que seguir insistiendo, buscar la manera, diseñar una sabia estrategia, tener el coraje cívico suficiente como para ponerla en práctica y realmente producir lo que se conoce como una escalada exponencial de la libertad para el escenario cubano, que finalmente, bueno, nos pueda permitir arribar a una nueva república, un nuevo proyecto de país, que empezaría por la convocatoria de una asamblea constituyente. Creo que sería muy bueno, o sea, estamos abogando, ¿no?, por una tercera república. Ahora hemos tenido dos repúblicas, sin contar las repúblicas en armas, por supuesto. Y esta sería la tercera por la cual estamos abogando.
Pero yo estoy absolutamente seguro que la refundación de la Tercera República está cerca.
¿Cómo?
Y estoy seguro que la refundación de la Tercera República está cerca y que la salida de la tiranía castrocomunista no está lejos. Todas las condiciones indican que los pueblos, cuando deciden que de verdad quieren quitarse el yugo, lo consiguen. Ahí está el ejemplo, como tú sabes, supongo que ahí lo habrán presentado de otra manera. Por el pueblo de Bolivia se levantó y el pueblo de Bolivia pacíficamente consiguió que Evo Morales tuviera que renunciar. Estuvieron 21 días en la calle, las grandes mayorías populares, y Evo Morales tuvo que pedir asilo en México y no le quedó más remedio que salir del país. Y se está reorganizando de nuevo la democracia en Bolivia, se está convocando a elecciones libres y hay un proceso de reconstruir el país de nuevo después del desastre y el estado narco Evo Morales creó. Yo creo que, ¿por qué eso mismo no puede suceder en Cuba? Cuando, en definitiva, la tiranía castrocomunista es la cabeza de toda esa metástasis que está sucediendo en América Latina. ¿Cómo ves tú la reacción del pueblo cubano ante toda la represión de la tiranía castrocomunista? ¿Qué siente el pueblo?
En Cuba, como es lógico, siempre estos regímenes, los regímenes totalitarios que existen en Cuba, se producen siempre produciendo una manipulación de las expectativas, de las emociones, lo que se conoce tocando las teclas más sensibles que despierten la psicología, las masas, etcétera. Entonces se niegan los verdaderos objetivos y se va produciendo un desmontaje de todas las instituciones precedentes de la libertad y la democracia. Y se implementan las del totalitarismo, que es un gigantesco Estado que engloba todo, la economía, la sociedad civil, la sociedad política, regenteado por un partido único, eso siempre pasa, y a la cabeza de ese partido único siempre hay un caudillo, una movible con todos los poderes, etcétera. Ese es el esquema clásico del totalitarismo. Y el que tenga duda, que busque en Wikipedia totalitarismo, que le va a explicar eso. Si no estoy diciendo nada que no se sepa. Ahora, ¿qué pasa? En Cuba también pasó así. Hasta el primer momento, los primeros meses, inclusive, el primer año de la revolución, se decía que no, que totalitarismo no, que comunismo no, que era democracia. Pero lo que se estaba era ganando tiempo para desmontar todas las instituciones de la democracia e implementar el sistema totalitario. Entonces, en ese contexto, de un sistema totalitario, es muy difícil poder estructurar un movimiento civilista o al menos una transición del tipo boliviano. Porque no existe el menor vestigio de instituciones como partidos políticos que existían en Bolivia, sindicatos independientes, instituciones de la sociedad civil, porque el régimen tiene toda la capacidad, o sea, es un sistema que está estructurado para que no exista ningún espacio de libertad, aunque el pueblo de Cuba lo ha ido conquistando. Entonces, lo que ha sucedido es que trabajosamente, a través de decenas de años, del lado de la sociedad civil, del pueblo de Cuba, se ha ido destotalizando la sociedad. Esa atmósfera totalitaria de una ideología oficial del marxismo, del mismo, de la subordinación psíquica y el culto a la personalidad de Fidel Castro y después de Raúl Castro, eso se ha ido deshaciendo por muchas razones. Entonces creo que estamos en mejores condiciones ahora, el escenario es mucho mejor para poder derrumbar la nación hacia una transición hacia la democracia y la libertad. Pero esto en Cuba no va a ser del tipo como lo que pasa en Bolivia o en Hong Kong. Esto tiene que ser a través de la planificación estratégica. Hay que desarrollar esa habilidad e implementar una serie de campañas una tras otra que nos puedan ir permitiendo ir conquistando espacios de libertad. Y entonces para eso hace falta apropiarse de una filosofía, que es la filosofía de la no violencia, que es la que tiene aplicación universal, pero en el caso de Cuba, viene como anillo al dedo, realmente es la que lleva, de acuerdo a mi criterio, la que lleva, o sea, eso le da cohesión, le da sentido de propósito, y entonces despeja el camino lo más posible desde esa perspectiva y hace más fácil que se produzca lo que hace falta que se produzca en Cuba, que es un movimiento oposicionista de sociedad civil bien articulado, de alcance nacional, con un liderazgo que sepa qué va a hacer, hacia dónde va, cómo vamos a lograrlo, etcétera. Entonces, tenemos que apostar por eso, por crear eso. Y entonces eso lleva cursos de preparación, hace falta crear las estructuras y los procedimientos que nos permitan, obviamente, implementar esa planificación estratégica y todas esas campañas que hay que, una tras otra, implementar en Cuba para poder arribar a una Cuba libre y democrática.
Te agradezco muchísimo la explicación. Lo que sucede es que la tiranía castrocomunista no puede seguir vendiendo la esperanza al pueblo y a las nuevas generaciones, porque ya son cuatro las generaciones que han pasado desde el mal llamado triunfo de la revolución en 1959. Y la primera generación, y la segunda, y la tercera, y la cuarta, y yo creo que hay un desencanto total de las nuevas generaciones. Y mi pregunta para ti, ¿tú no crees que las generaciones, las nuevas generaciones, esta nueva generación que pertenece al Partido Comunista y que creyó y que pensó de que el sistema podía funcionar y que está en el poder actualmente, tengan también ansias de democracia y libertad? Porque yo creo que ellos son tan prisioneros como el propio pueblo de Cuba. ¿Qué opinas tú de eso?
Efectivamente, por eso es que la filosofía de la violencia contempla todo eso. Y entonces, aparte del juicio político, también tiene que tener dentro de, de esa concepción que yo defiendo, ¿me entiendes? Tiene que tener los presupuestos suficientes como para saber qué tipo de presiones y qué tipo de influencia usted va a ejercer sobre los oponentes. Porque dentro de las propias filas del Partido Comunista, ni qué hablar de la Unión de Jóvenes Comunistas, inclusive las instituciones del Estado Socialista, hay unos niveles de descontento, de desaprobación, de desconcierto, porque en este último periodo se han producido muchos ganadores y perdedores, y muchos más perdedores que ganadores, y muchos de ellos inclusive son los propios militantes de la vieja guardia, chatarra de la vieja guardia, que no tuvieron la iluminación, no tuvieron, por ejemplo, de emprender en el sector privado, se han quedado entrampados con salarios estatales, con un poder adquisitivo muy depreciado, También se ha producido que los aspectos psíquicos e ideológicos se han deshecho, o sea, que la cohesión le da cierta fortaleza al reino, porque no hay ideología, es un huérfano de ideología, es el poder por el poder. Con una retórica que quieren convertir al socialismo, no sé qué, pero eso es retórica vacía, que nadie se cree, que la gente está cansada de la retórica esa vacía y sin sentido. Y entonces, obviamente, ahí está la cosa. Nosotros tenemos que buscar la manera de cómo nosotros podemos, desde la creación de un movimiento de sociedad civil fuerte y vigoroso, fortalecer a los elementos reformistas, pragmáticos y realistas que habitan dentro de las instituciones del propio Estado Partido. Esos son gente que también son una variable importante de la ecuación democrática cubana. Nosotros no podemos esperar que nosotros por sí solos podamos producir la transición. Eso no es posible. Las asimetrías son muy grandes. Tenemos que apostar por esa gente que además están ahí y también están presos dentro de esas instituciones. Y realmente creo que eso es importante. Por eso es que dentro de la filosofía está contemplado desarrollar, que pensar bien cómo, qué tipo de influencias y presiones vamos a ejercer sobre los oponentes. De modo que logremos una o dos cosas. O una, que se mantengan neutrales, o la otra, que se incorpore el movimiento a favor de la democracia. Para que haya una situación revolucionaria, en el sentido más, vamos a decir, más académico del término, no el revolucionarismo, tiene que producirse un retiro del apoyo de mucha gente, no solamente de la oposición, sino de mucha gente, porque el problema es que estos sistemas totalitarios están hechos para que todo el mundo habite dentro de sus instituciones. Es muy difícil que alguien esté fuera. En Cuba es muy difícil que alguien no sea un chavista, que no sea la Federación de Mujeres Cubanas, que no sea la NAA, que no sea una institución, porque se le exige al ciudadano eso. Porque esa es la naturaleza de estos regímenes totalitarios. Por tanto, además, no podemos tener recelo de la gente que está habita dentro de ellos, porque es que están ahí porque tienen que estar, de todas formas. Y para poder ascender en la pirámide social tiene que ser desde ahí, si no quedas excluido, es una marginalidad tremenda con todas sus consecuencias. Y entonces parece que por eso es importante saber eso, y hay que saber clarificar qué tipo de régimen tenemos nosotros, y en consecuencia articular un pensamiento estratégico partido y unos presupuestos filosóficos que nos permitan ser efectivos en ese contexto.
Bueno, hay otro factor también importante, que es el exilio. El exilio está a la vanguardia de lo que es la democracia y la libertad para Cuba. Y el exilio, a pesar de que, como es natural, hemos ido envejeciendo juntos con los líderes comunistas cubanos, pues también pensamos de que quizás sería posible una evolución para poder ir transformando el sistema en un sistema democrático. Y eso, sinceramente, solamente lo pueden hacer desde adentro las nuevas generaciones, porque las personas mayores no van a entender esto, y esto es una cuestión que le toca a las nuevas generaciones, a los muchachos. Yo creo que las nuevas generaciones son los que dentro de Cuba tienen que empezar a movilizarse dentro, digo, si ese es el camino, dentro de las organizaciones oficiales, para poder crear fermento de democracia y libertad en la mente del cubano, para que, y la información es importante, y el propósito que tenemos es informarle al pueblo de Cuba de que el pueblo como tal tiene derecho, y no es el gobierno quien tiene que manejar al pueblo. El pueblo es el que tiene que elegir a sus gobernantes. Es al revés a como sucede en Cuba, que el pueblo no cuenta para nada, y simplemente la tiranía castrocomunista es quien hace y dispone, y como es natural, pues no ha funcionado el sistema, porque ni políticamente, ni económicamente, ni socialmente, porque en definitiva el pueblo cada día está más necesitado, los sistemas de educación pues no están funcionando en la forma que debían, llamada propaganda, la gran propaganda que han hecho sobre la cuestión de la medicina, pues sabemos que es un verdadero fraude, porque en definitiva el pueblo cubano no puede tener los servicios que necesita ese pueblo. Sin embargo, pues lo tienen como un sistema médico para poder hacer dinero con los turistas y demás. Hay hospitales especiales para los extranjeros. Mi querido Librado, el tiempo del primer segmento prácticamente se nos ha agotado. El tema que estamos exponiendo, el tema que tú estás exponiendo, este conversación tan agradable que estamos teniendo contigo, creo que es muy orientadora para el pueblo de Cuba y para el pueblo del exilio, porque nosotros también tenemos que educarnos para temperarnos a lo que está sucediendo dentro de Cuba, porque, queridísimo pueblo de Cuba, seguiremos adelante en el segundo segmento dentro de unos momentos. Gracias y volveremos al aire. Gracias.
Estás escuchando Voces que Inspiran.
Ya llegó la Navidad, deseándole bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Hola amigos de Radio Martí, soy Carlos Vives, amigos de Cuba, estoy aquí con ustedes.
Hola a toda nuestra gente linda de Cuba, nosotros somos Jess y Joy.
Estamos aquí en Radio Martí, un besote.
Soy de Semer Bueno y para todos los hermanos de Cuba estamos aquí a través de Radio Martí saludándolos a todos ustedes.
¿Qué tal? Soy Tommy Torres y quiero aprovechar para saludar a mis hermanos cubanos a través de Radio Martí en esta temporada tan bonita para desearles felices fiestas y un próspero año nuevo.
¡Feliz Navidad!
Ya sea porque el ser humano necesita vivir en paz, ya sea por tradición o por sus creencias, permita que el espíritu de la Navidad se cierna sobre usted como un manto que envuelva su vida. Esta simple actitud le brindará el sosiego que necesita para ser feliz. Esto lo entendió perfectamente el famoso escritor británico Charles Dickens en su inmortal obra A Christmas Carol, que ha sido traducida al español como Cuento de Navidad. En su novela, escrita en 1843, Dickens presenta las reflexiones de Ebenezer Scrooge, un hombre huraño, adicto al trabajo, que queda rendido de cansancio una noche y se le presentan tres espíritus. El primero de su pasado, que le recuerda sus sueños de niño y ve con nostalgia la felicidad que sentía entonces. El segundo de su presente, que le permite ver que hasta su empleado, pobre y con un hijo enfermo, es más feliz que él al dejarse llevar por el entusiasmo de la Navidad. Y el tercero, el espíritu de su futuro, donde ve aterrorizado el destino de los avaros como él, e incluso ve la imagen de su propia tumba solitaria. Scrooge promete a los espíritus que cambiará su actitud si le invierten su destino. Finalmente, despierta de la pesadilla convertido en un hombre amable y bueno. La ficción superó las expectativas de Dickens y su obra, Cuento de Navidad, ha sido vista en 12 versiones diferentes en teatro, televisión y cine desde 1901 hasta la fecha. Así que, por nuestra parte, ¡feliz Navidad!
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchan la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla,
en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985. Cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, les habla Diego Suárez de la institución Inspire América, la nueva fundación Inspire América, que está patrocinando este programa Voces que Inspiran. Esta es una institución establecida para cortar el tiempo de la tiranía Castro comunista en el poder y cómo conseguir la coordinación del pueblo cubano de la isla con el pueblo cubano del destierro y con el consorcio de las naciones libres del mundo para poder conseguir la libertad y la democracia para Cuba. Estamos haciendo algo que tratamos de hacer en 1980. No lo logramos, pero tenemos que seguir la lucha. Como teníamos anteriormente en el otro sector, en el otro segmento, tenemos a nuestro querido compatriota Librado Linares. Mi querido Librado, seguimos en el tema que estábamos discutiendo. Bienvenido de nuevo al programa.
Sí.
¿Me escuchas?
Ah, sí.
Magnífico. Librado, estaba yo tratando de comunicarle al pueblo cubano de la isla de que, por suerte para la democracia y la libertad para Cuba, a pesar de que han transcurrido tantos años y ha habido tanta muerte, tanta sangre, tanta confiscación, tantos desterrados, tantos exiliados, en fin, una cosa terrible, pero, sin embargo, el pueblo cubano del destierro nunca se cansó, a pesar de que vivimos en abundancia, vivimos en libertad, hemos sido prósperos en nuestras profesiones y nuestros trabajos y nuestros negocios, pero sin embargo, siempre en la mente, el pueblo cubano del exilio ha tenido a Cuba, porque todo cubano que salió de Cuba, y ya somos casi 3 millones de cubanos, nos llevamos a Cuba en nuestros corazones. Y hemos seguido sintiendo y padeciendo la ausencia de la patria. Y es por eso que este programa, Voces que Inspiran, trata de transmitir al pueblo cubano no un mensaje de falsa esperanza. Tratamos de transmitir la verdad de lo que está aconteciendo dentro de Cuba, lo que está aconteciendo fuera de Cuba, y que sepa la tiranía Castro comunista que no son invulnerables, que sí los vamos a derrotar, y que el Consorcio de Naciones Libres del Mundo está entendiendo lo que no entendió en la década del 80, cuando establecimos la Fundación Nacional Cubano-Americana con Jorge Mascanosa, que fue nuestro gran líder y que desgraciadamente pues no está con nosotros. Yo creo que el camino ha sido largo, pero no por eso vamos a bajar la guardia, como se dice en cubano, porque nosotros tenemos que seguir uniendo nuestros esfuerzos con el pueblo de Cuba, las dos vertientes, la del exilio y la del pueblo cubano de la isla, pues demos al traste con la tiranía castrocomunista. Lo que vamos a hacer, no se lo vamos a decir, pero sí estamos trabajando para que llegue la democracia y la libertad. Pero me parece que, vaya, sinceramente, me es difícil poder querer decir cosas que no puedo, y puedo decirlas y no debo, pero sí, estamos trabajando para el cambio. Y yo creo, mi querido Librado, de que tenemos un gran aliado en la Casa Blanca. El pueblo norteamericano que apoya al presidente Trump está muy consciente de que a 90 millas existe una tiranía férrea, una tiranía que lo único que ha conducido es a la miseria, es un régimen de barbarie, y yo creo que sí. Europa está entendiendo y estamos haciendo nuestro trabajo para llevar la verdad, ya que dentro de Cuba, a ustedes los patriotas dentro de la isla, les es muy difícil hacer el trabajo que hacemos nosotros fuera de la isla. Pero combinando el esfuerzo de los cubanos, que tienen que aportar una dosis y sacrificio, porque la libertad y la democracia requiere una dosis alta de sacrificio del pueblo cubano, porque la libertad no se consigue simplemente pidiéndole cambios al Estado. Se consigue con un esfuerzo grande, y las grandes mayorías populares llegará un momento en que tendrán que pedirle cuentas a la tiranía castrocomunista, y la tiranía tendrá... el momento es bueno, el momento cuando la tiranía castrocomunista tiene que pedirle al pueblo más sacrificio, como escuchamos aquí el mal llamado presidente Díaz-Canel pidiéndole de que hay que, en fin, unirse más, y ahora Díaz-Canel quiere la cooperación del exilio cubano, cosa que el exilio cubano no va a cooperar con la tiranía castrocomunista absolutamente para nada mientras no exista un cambio de sistema. Nosotros estamos listos a cooperar en tanto en cuanto exista un cambio de sistema, y así estarán todos los pueblos para dar el apoyo al cambio dentro de Cuba. ¿Cómo opinas tú en este tipo de coordinación, y qué estimas dentro de la isla, que tú tienes una manera quizás de pensar un poco diferente a la nuestra, pero en fin, la base es la misma? Queremos libertad, democracia y un gobierno de democracia representativa, porque el sistema de la tiranía castrocomunista no ha funcionado en 60 años y no va a funcionar, y es un sistema que no se puede reinventar, un sistema fracasado. Ahora, ¿qué piensas tú de esta nueva estrategia de la tiranía castrocomunista? Para principios de año quiere reunirse con los cubanos emigrados, como le llaman ellos. ¿Qué opinas tú de ese plan de la tiranía castrocomunista?
Realmente la sociedad cubana tiene unos grados de polarización, a veces deliberados y a veces subyacentes. De modo que los emigrados que se van a reunir con Díaz-Canel o con el canciller cubano, lo que sea, son los que en alguna medida simpatizan con ellos, o al menos están totalmente despolitizados y quieren buscar la manera, a través de un acercamiento, de una persuasión, si le pueden mejorar los viajes, no sé qué, pero Yo pienso que ese no va a ser el caso del exilio militante, que un segmento de la sociedad cubana, de los hijos, muchos exiliados han sufrido años de prisión, confiscaron sus propiedades, han sufrido, han mantenido en vida, han sido la semilla, el segmento semilla de la nación cubana que ha sostenido los ideales de la libertad, la democracia, y que ese segmento de ser chile, que yo pienso que es la inmensa mayoría, en fin, que recogen una buena parte del sentir de todo, de la diáspora cubana, no se va a reunir con ellos. Yo pienso que eso va a ser una reunión de poca trascendencia, no creo que haya que darle mucha importancia a eso.
Bueno,
por ese nivel de polarización que existe y que yo expliqué ahora.
Y permíteme dar una información. Yo sí puedo decirle al pueblo cubano de la isla que pueden estar absolutamente seguros que ese tipo de reunión es entre ellos, porque ahí no está la presencia del pueblo exiliado de Cuba en el destierro. Puede el pueblo cubano de la isla estar absolutamente seguro que ese pequeño sector o los individuos que puedan reunirse con la tiranía Castro comunista no representan absolutamente al destierro, no representan absolutamente a nadie, se representan ellos mismos y los intereses que defienden, pero no defienden los intereses de la patria. Pueden estar absolutamente, pero muy bien informados el pueblo cubano de la isla, que los señores que se reúnan con la tiranía Castro comunista para tratar de darle el apoyo y reforzar y darle ese apoyo a la tiranía Castro comunista, son traidores a la patria y son traidores que estarán dándole el apoyo a la tiranía Castro comunista y no tienen en lo absoluto ningún tipo de influencia sobre el pueblo cubano del exilio. No es representativo de lo que es en sí cerca de los 3 millones de cubanos que estamos en el exilio y que queremos libertad y democracia. Y nunca colaboraremos, solamente estamos dispuestos a colaborar con la tiranía Castro comunista en el momento que tengamos que negociar la salida para cambiar el sistema y establecer el sistema democrático y libre para poder llevar al pueblo a la felicidad que necesitamos. Yo sí estoy seguro de eso, Librado, pero quizás el pueblo cubano puede, la tiranía trata de ponerle falsas esperanzas con que se van a reunir y que va a haber un reencuentro entre el pueblo cubano exiliado y el pueblo cubano de la isla, lo cual es totalmente falso que pueda realizarse bajo la égida de la tiranía Castro comunista.
Y no, aparte de eso, está claro que el gobierno cubano, usando una terminología, vamos a decir, propia de la literatura especializada, vamos a decir, el régimen dictatorial, etcétera, no es legítimo, de modo que no representa a toda la sociedad, porque a través de un proceso eleccionario y a través de las diferentes, vamos a decir, instancias democráticas de participación en la vida pública en cualquier país, que es la democracia representativa, la democracia directa, la democracia participativa, etcétera, eso está coartado por un régimen totalitario, de modo que el gobierno cubano, las instancias de poder no son legítimas. De modo que cualquier negociación, cualquier encuentro que hagan es a nombre de ellos mismos y en sus propios intereses y no con la legitimidad del soberano, que es el pueblo a través de las urnas, etcétera. O la participación por estas otras vías, ¿no? De participación democrática.
Pero
fíjate, en caso de modo que ellos van a defender sus propios intereses, en fin, ese mismo, vamos así, fortaleza supuestamente sitiada, que no sé qué, violadora de los más elementales derechos. Entonces ellos van a imponer una pauta, el guión de esa reunión no va a ser un guión hecho, compartido por todos los participantes. El guión está establecido de antemano por el gobierno cubano. Y al que no le sirva, que se vaya. Esa es la máxima del régimen. Y por tanto, además, ya sabemos cuál va a ser el tipo de reunión que se va a producir ahí.
Correcto, pero es importante que le digamos a través de este programa Voces que Inspiran al pueblo cubano de que, y así lo estimamos nosotros aquí en el exilio, el Estado cubano, la tiranía Castro comunista, a mí me es difícil decirle gobierno y Estado. Pero bueno, yo tengo libertad de llamarlo como yo quiera, fíjate. La tiranía Castro comunista y los gobernantes que dicen que el pueblo los apoya y demás dentro de Cuba están viviendo una ilusión y es totalmente falso. El pueblo no apoya la tiranía Castro comunista dentro de la isla. Ellos tienen que tener la represión y tienen que, y ellos saben que si no tienen la represión, ellos solamente por la fuerza pueden contener ese pueblo que quiere libertad y democracia. Y aplican la fuerza, y aplican la represión y lo van a seguir haciendo. Pero lo que yo quiero informarle al pueblo cubano de la isla es que tiene que estar muy mal económicamente el Estado cubano cuando quiere recurrir a los cubanos emigrados para tener el apoyo de ellos, porque lo que andan buscando es el apoyo económico, no es apoyo político, apoyo económico, porque lo que necesitan es dinero, dinero y más dinero. El Estado cubano, como siempre ha vivido y ha tenido alguien que les dé el apoyo, como era la Unión Soviética, como fue Venezuela, ahora pues están, tienen un déficit grande de dinero porque ya Venezuela no está produciendo ni tiene el dinero que tenía cuando aquel río de dinero le cayó a Cuba y parecía, y que podían haber hecho cosas buenas, porque dinero tuvieron, pero como que son ineptos, no son patriotas, y el pueblo les importa poco, el dinero lo utilizaron para todas las cosas que ellos estimaron que podían utilizarlos, menos para beneficiar al pueblo. Pero es importante que el pueblo cubano de la isla sepa que estos tiranos, la tiranía Castro comunista y la familia Castro ha recibido más dinero que todo el que recibió el plan Marshall después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Dinero ha existido y la tiranía Castro comunista le ha dado todo el uso que ha querido, menos el uso de darle participación al pueblo, que el pueblo pudiera haber estado mejor y no hubiera tenido tanta penuria, si en definitiva el dinero que llegó a la isla lo hubieran empleado para proteger las grandes mayorías populares dentro de la isla. Que hubiera sido muy bueno para la tiranía, porque el pueblo estaría a favor de ellos hoy.
No, a ver, recientemente hay una institución que hizo un estudio y la remesa de dinero estaba en el orden de los 6,000 y tantos millones de dólares anuales. O sea, el principal rubro de la economía cubana son las remesas. Después estaba la exportación de servicios, de los médicos, etcétera, y eso, como se sabe, los médicos le pagan muy poco, el resto del dinero, la inmensa mayoría de los ingresos que tienen los especialistas cubanos, ya sea en la medicina, en la educación, no sé qué, el gobierno cubano, el régimen cubano se apropia de ahí, y ese era el segundo rubro de la economía. Este último rubro se ha visto muy mermado porque se han cancelado diferentes contratos de la exportación de ese tipo de servicios. El primero fue en Brasil, después fue en Ecuador, después fue en Bolivia, y en fin. Pero precisamente
bueno, dinero,
eso, ellos están en un maratón, de un comportamiento maratónico, de cómo ellos pueden tratar de compensar un poco las grandes pérdidas de sus ingresos por estos aspectos.
Ellos saben.
Que han disminuido bastante, ¿eh?
Librado, ellos saben que el exilio cubano, o sea, si la otra Cuba, la Cuba de 3 millones de habitantes que vive en libertad, que vive en democracia en Estados Unidos, es una Cuba próspera, una Cuba transparente, una Cuba en libertad, una Cuba donde los cubanos hemos podido hacer todo lo que hubiéramos podido hacer en nuestra patria para engrandecer la patria. Hemos tenido que hacerlo por más de medio siglo en Estados Unidos y aquí está en la ciudad de Miami. Y todos los demás lugares donde están los cubanos, no solamente la ciudad de Miami, pero la ciudad de Miami es representativo de lo que ha sido, cómo se desarrolló. Y eso pues nos ha tocado, nos tocó a nosotros los cubanos, por desgracia o por suerte, no sé. Pero en definitiva, ellos quieren de que Miami les resuelva el problema, porque ellos necesitan a alguien que les resuelva el problema. Y es verdad que sí, que lo podemos resolver. Pero nosotros estamos dispuestos, Miami está dispuesto, la Cuba del exilio está dispuesta a resolver el problema bajo otras condiciones que son diferentes.
Sí, bueno, eso está claro. Yo pienso que Díaz-Canel y demás tengan asesores lo suficientemente lúcidos y realistas como para que le digan que el exilio cubano no va a cooperar con eso, ni va a participar en ese encuentro. Eso lo saben ellos sobradamente. Eso es una manera más.
Pero,
ya,
pero están haciendo su propaganda.
En la década del 90 se hicieron varios encuentros de la llamada Nación y la Migración. Y al final, ¿qué ha pasado? Pues no ha pasado nada. Sí, eso es algo un tanto anodino ahí, que se hace una suerte de rutina en el poder, en el ejercicio del poder, para el fin, articular un discurso y eso, pero los resultados concretos son muy pocos, casi ninguno. Quizás que algunos exiliados eso le transmitan un poco la legitimidad y entonces crear un...
un ritual
y eso, al poder y eso, por lo más nada que eso.
Son gente de ellos que ellos han mandado al exterior para poder hacer este movimiento, pero no hay conciencia en el exilio cubano, y eso te lo puedo certificar, acuérdate que somos veteranos aquí, no hay conciencia en el exilio cubano de regreso bajo la tiranía, bajo ningún concepto. Pero las nuevas generaciones también, dentro de Cuba.
Es que eso siempre queda como una reunión de bajo perfil.
Correcto. Pero la propaganda que ellos le hacen es enorme. Se creen que con propaganda, pero después de una gran propaganda, y esto es lo que es el Estado castrocomunista, la tiranía castrocomunista, que en propaganda son formidables, pero el producto es muy malo. Y entonces la propaganda al principio funciona, pero cuando viene la hora de la verdad, todo es mentira. Entonces el producto es malo, no hay libertad, no hay prosperidad, porque todavía hay muchos países en el mundo, y en eso estamos trabajando, que no creen el lema que estamos llevando, que en Cuba es prohibido prosperar. Al pueblo es prohibido prosperar. El pueblo cubano dentro de la isla no puede prosperar. El pueblo cubano en libertad tiene toda la libertad de prosperar, y por eso estamos prósperos, porque vivimos en libertad. Primero vino la libertad y después la prosperidad. Y en Cuba tiene que venir primero la libertad para que venga la prosperidad. Nunca Cuba va a ser próspera, ni el cubano de la isla puede pensar que puede tener ninguna prosperidad bajo el régimen castrocomunista, porque se ha demostrado por más de 4 generaciones, durante casi 60 años, que el sistema no funciona. Hay que dejarle al hombre libertad, que produzca, que haga, que cree. ¿Por qué razón el Estado le va a tener que decir a un ciudadano cubano dentro de la isla cuándo puede salir, cuándo puede entrar, si no puede viajar, si puede viajar, si está retenido, no está regulado? En fin, todos estos inventos de estos sinvergüenzas que están gobernando la isla. Y perdóname que me estoy excediendo, te estoy robando parte de tu tiempo, que yo mismo te lo he concedido, pero estoy emocionado con todas estas cosas y es bueno que digamos las verdades. El pueblo cubano de la isla tiene que entender que no va a prosperar. La tiranía le da una migaja, le da un paladar o le hace algo, pero todo está bajo el control de la tiranía. El cubano, ¿por qué un cubano tiene que estudiar medicina si quiere? Y los grandes médicos cubanos y esa clase sacrificada de los médicos cubanos para luego poder ir a ser esclavos de la tiranía castrocomunista. Cuando ese médico puede, en libertad, puede ganar lo que le pertenece, lo que era estudiado. ¿Por qué si un médico le pagan $10,000 en el exterior, la tiranía castrocomunista tiene que quedarse con 9,000 y nada más que le da 1,000 a él? Eso es una esclavitud moderna, y así sucede con todo. O sea, es que el pueblo cubano dentro de la isla tiene que entender eso, y a mí me parece, yo desde luego, desde el exterior lo veo tan sencillo, porque analizo y veo la prosperidad que puede tener el hombre en libertad. Estamos teniendo problemas ahora en Estados Unidos, que hay falta de mano de obra, porque hay tanto trabajo y hay tanta prosperidad que el desempleo está muy pequeño.
Sí.
Nunca en los últimos 50 años, más de 50 años en Estados Unidos, el desempleo estuvo tan bajito como está ahora. Bueno, pues aquí, en cualquiera de los negocios, en cualquiera de las fábricas, en cualquiera de los lugares, tú ves que se solicitan gente para trabajar. Y bien pagado, porque aquí se paga bien. Y las leyes aquí se
cumplen. Claro, Estados Unidos ahora, con las medidas de la política económica de Trump.
Y yo creo que voy a tener que volver a llamarte para otro programa, porque, Concho, yo he sido extremadamente injusto contigo. Y el tiempo que te tocaba te lo he robado.
Pero bueno, las emociones de Holden, eso es bueno. las personas. Nosotros los cubanos nos distinguimos porque somos emocionales en todos los aspectos, y en estas cuestiones de la patria, pues también, por supuesto, no está ausente. Así que, no, bueno sería hablar de la, sí, hacer énfasis en cómo la economía centralmente planificada y la empresa de los socialistas, obviamente, han fracasado en todas partes en Cuba, un total fracaso. Y yo digo, ¿y por qué la mantienen? Ah, por una sola razón. Porque es una herramienta poderosísima de sometimiento y dominación. Por eso, ellos saben sobradamente, los castristas más ilustrados, que eso no funciona. Pero es la que le permite mantenerse en el poder como una herramienta, reitero, muy poderosa de dominación y sometimiento.
Porque pero ellos tienen que entender, perdóname, ellos tienen que entender que en definitiva, por mucho que ellos se opongan y por mucha represión que haya, el pueblo cubano dentro de la isla va a tener la última palabra. Y en la última palabra del pueblo cubano dentro de la isla va a ser que se marchen, porque no se sabe lo que puede suceder. No importa las represiones, en otros países con represiones similares, los pueblos se han levantado y han pedido democracia y libertad, y la tiranía ha tenido que marcharse, porque no queremos violencia, queremos que todo sea en paz. Un movimiento pacifista no lo aguanta absolutamente nadie. Un movimiento pacifista liberó a la India de Gran Bretaña. Un movimiento pacifista libera a los pueblos de las tiranías. No es necesario. Lo que hicieron ellos fue totalmente distinto. Ellos no hicieron ningún movimiento pacifista. Durante la época republicana lo que hicieron ellos fue un movimiento terrorista totalmente. Y yo estaba allá. Eso, hablaremos de eso en otro programa. De todas maneras, te agradezco muchísimo, pero muchísimo, Librado, tu valentía, tu lucidez, tu clarividencia, por así decirlo, en todas las cosas de la patria, pero tenemos el mismo padecimiento. Estamos enfermos y necesitamos la patria. Necesitamos nuestra medicina para curarnos, nuestra nostalgia es la patria. Y en Cuba, la patria tiene que ser recuperada para que el pueblo cubano de la isla sea próspero y feliz. Queridísimo pueblo de Cuba, se nos ha terminado el tiempo, pero este programa Voces que Inspiran volverá al aire la próxima semana y será un placer para nosotros dirigirnos a ustedes y un honor que ustedes nos escuchen de cubano a cubano. Queridísimo pueblo de Cuba, hasta la próxima cita. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.